Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Muy buenos días, tengan todos los amantes de la naturaleza. Aquí estamos, bienvenidos a la jungla. Ya saben que es una jungla especial, es nuestra jungla de asfalto. Y me van a permitir que les salude hoy en nombre de todo el equipo. Ya saben, mi amigo Miguel del Pino se encargará de darles la bienvenida y pasearles un poquito por una selva donde gorilas no tendremos. Pero lo que es niebla, esta mañana está muy nublada toda la zona de Madrid. Como siempre, recibiremos a buenos amigos, hablaremos de animales y de plantas. Todo ello regido desde el control por Raquel Robles. Por Kelu. Hola, Kelu, buenos días. Ya saben que, pase lo que pase, sean cualquiera las circunstancias, ni niebla, ni frío, ni cumbres del clima, ni nada. El padre Mundina no nos abandona. Y además, en estas fechas especiales, ya prenavideñas, no solamente va a abrir el programa hoy con su planta o sus plantas del día, sino que también mantendrá esa costumbre religiosa de ir preparándonos para Navidad con el Adviento. Así que, por mi parte, padre, el micrófono es suyo. Adelante, el padre Mundina.
Hoy vamos a hablar y hacer la reflexión por entrar en el segundo domingo de Adviento. Vamos, como es costumbre nosotros cada año, encender la segunda vela en este segundo domingo de Adviento. Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. Nosotros, como un símbolo, encendemos esta segunda vela. El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. La humanidad entera se estremece porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes, para que florezcas, para que nazcas en su corazón y mantengas en el nuestro encendida la esperanza. Ven pronto, Señor, ven pronto, Salvador. Y al mismo tiempo que rezamos esta oración, hacemos también una súplica. Al encender esta segunda vela, queremos que sea la luz, en mi caso de mi plegaria, dirigida al Señor como una súplica de paz, de salud y de felicidad para todos los corazones sin excepción, en especial, muy especialmente, por los enfermitos. Pues hoy, siguiendo el ciclo navideño que tenemos, en todo el ciclo navideño dijimos, y hemos dicho cada año que tenemos también una cantidad, a pesar de estar en el hemisferio norte y que nuestra naturaleza parece que se ha dormido toda ella, afortunadamente todavía tenemos muchas plantas con las cuales podemos decorar la Navidad. El Belén, que es fundamental y el que debe de existir en cada cristiano, en cada casa cristiana, no puede faltar siquiera lo que es el nacimiento, Jesús, María, José y el niño. aunque sea el Belén, figuritas pequeñas, pero tenerlo en un comedor, y si hay niños, si hay nietos, si los hijos, aunque sean mayores, lo han visto de pequeños, ellos también lo harán. Bien, pues vamos a hablar de una flor que todos, en la inmensa mayoría, habrán comprado o comprarán y tendrán en su casa, que les dará algunos disgustitos, porque claro, la planta a la que me voy a referir es la Euphorbia pulcherrima, la estrella de Navidad, es la flor de Pascua que solemos decir, y esta planta es originaria precisamente de las sabanas mexicanas, de origen mexicano, y sobre todo es aparece en las grandes sabanas y en las montañas que son húmedas, donde la temperatura mediana es de unos 18 grados aproximadamente, y una pluviometría también casi de 90 milímetros, y de entre 2 y 33 grados generalmente, donde se da esta planta. Yo recuerdo que cuando en alguna ocasión coincidió con las fechas de Navidad, en alguna ocasión, recuerdo que desde hasta que llegabas a la Orotava, había precisamente desde la laguna, sobre todo, hasta la Orotava, a mano derecha e izquierda de la carretera que bajaba la Orotava, había como cantidad, digamos, de euforbias pulquérrimas de la flor de Pascua que tendrían un par de metros, y era un verdadero espectáculo. Posteriormente, cuando vi en otros lugares, cuando regresé por zonas de trabajo y a dar también pues alguna charla a mis religiosas, cuando bajé a la Orotava me di cuenta, todo era mirar a ver dónde veía yo las flores de Pascua, pero claro, el ensanche de esa carretera hizo que arrancaran todas las plantas. Evidentemente que tuve la suerte de que en mi pueblo de Villarreal, en unas navidades, cuando yo entré a visitar a mis monjitas, las dominicas, que ahora ya no lo están, desgraciadamente, se han ido para Valencia, resulta que en el patio, digo, aquí una flor de Pascua. Digo, mire, no se preocupen si yo estoy cortando y voy dejando como si fuera un paellero, porque cuando las brácteas empiecen a correr, se formará como un paellero precioso, y no ahora que está lleno de ramas, una más corta, está medio medio caída, etcétera. No tiene forma. Yo le voy a dar forma para que cuando salga la flor, ustedes digan, qué bonito, si es un paellero de color rojo precioso. Es verdaderamente las plantas auténticas botánicas. Lo que ocurre, afortunadamente, nuestros horticultores, a la vista, digamos, de la belleza de esta flor, lograron que las combinaciones que se fueron, lograron sacar plantas para las macetas y para nuestros interiores, que es la que usted suele comprar. Es más, yo diría que en este caso concreto me refiero a Alemania, de la que hemos citado antes. En Alemania hay una costumbre curiosa, que los padres regalan a todos los hijos que ya están casados, les regalan una flor de Pascua que tiene su significado para ellos. Esa planta está con el regalo, lleva muchísimas cosas, les desea cariño, les desea pues todo el amor del mundo, les desea salud, les desea felicidad, les desea que haya armonía en su matrimonio si está casado, pero a su vez también los hijos regalan a los padres, y no es de extrañar que tú entras a una casa y puedes encontrar que hay 4 o 5 flores de Pascua que están colocadas en lugares estratégicos, naturalmente que tengan siempre luz, aunque sea filtrada, pero que tengan luz. Esta es la flor de Pascua, la que una de ellas, porque tenemos muchas, digamos, flores de Pascua que no se llaman así, pero que también, bueno, pues hemos hablado de ella durante estos días anteriores, hemos hablado de las que llamaban flores de Pascua, y que también tienen una belleza singular porque justamente florecen ahora en esta época. Hemos de decir también que las flores de Pascua, reproducirlas para el ser humano, de no ser un profesional auténtico, es prácticamente imposible, porque la producción que se recibe ya a los mismos horticultores, hay casas especializadas en vender única y exclusivamente los esquejes. Y estos esquejes se tienen que saber manipular hasta ahora, en estas fechas, que ya se está vendiendo en las floristerías, la venderemos también en las calles, la veremos en las calles, los que se dedican a vender, pues bueno, los vendedores callejeros que tienen también. Incluso me he dado cuenta ya que hasta los chinos las venden también y las ponen en las entradas de sus comercios. Esta planta requiere lo que llaman un fotoperiodismo. El fotoperiodismo es que ese esqueje que planta el horticultor, que os puedo asegurar, les puedo asegurar que en este momento habrá algunos que tienen pues 150.000, 200.000, depende de los invernaderos que tengan y del espacio de que dispongan, porque de vez en no, hay, paulatinamente hay que ir distanciando de una maceta a otra para que no se toquen las hojas y puedan incluso generarse determinadas plagas que hay que huir como del enemigo del alma. Y por lo tanto, hay invernaderos que mirándoles pierdes de vista prácticamente el fondo, con algunas fotos que yo tengo y he enseñado más de una vez, que estoy metido en medio de un cultivo donde se pierde el fondo. Bien, pues esos esquejes han sido manipulados con una cantidad, digamos, de detalles que es bueno, ahora nos llevaría varios programas a hablar de ello. Únicamente, en síntesis, diré que estas plantas necesitan como mínimo unas 13 horas de oscuridad y unas 11 horas de luz, más o menos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la inducción de la flor se da por el hecho de que estamos ahora en los días más cortos del año. Y por lo tanto, para que la planta nos florezca, tiene que estar con esa oscuridad imitando lo que es el día. El día tiene tantas horas de luz y tantas horas de noche, pero para la planta hemos de darle incluso más horas que tiene la noche y las horas de luz que serán unas 11 horas de luz más o menos. Y con ello lograré, es más, si incluso los invernaderos están cerca de una carretera, como le pasaba a un gran amigo en Gloria Esté, mi querido Julio, que él me decía, tengo un problema y no sé cuál es. Y digo, ¿pero qué problema es? Dice, pues que tengo una parte del final de los invernaderos que dan a la carretera que no me florecen. Digo, pues claro, ¿cómo te van a florecer si están pasando los coches? Cuando pasaban por la antigua carretera de Alcalá de Henares a Barcelona, era la carretera de Barcelona, pero no con el desvío que se hicieron después. Y entonces solamente con los faros de los coches de pasar, tenía un invernadero que tenía por lo menos 5 o 6 metros de invernadero desde la base, desde el fondo hasta hacia adentro, más de 5 metros que no florecían. Y la causa era la luminosidad de los focos de los coches. Es que en realidad la planta para su inducción necesita esa oscuridad. Y hoy, afortunadamente, tenemos una cantidad de variedades que es para perder el gusto, porque las tenemos en rojo, las tenemos en salmón, las tenemos en blanco también, y ha habido grandes cultivadores, siguen habiéndolos, yo no sé si ellos seguirán viviendo, pero sí los hijos, y por supuesto también pues algunos de los nietos, como Paul Mikkelsen, o la gama de Annette, H-E-G-G, que era otra gran horticultora, dos grandes horticultores, que se dedicaban exclusivamente a esta época, que además es muy cortita, porque prácticamente aquí en España es desde que empieza diciembre hasta que llegamos a los Reyes, es cuando se compra la planta. Después nadie se le ocurre ya comprar una flor de Pascua, para nada. En cambio, en Alemania todavía se sigue, la gente la sigue comprando, porque le gusta, digamos, contemplar la belleza de sus brácteas. Esta planta, la flor de Pascua, es una que simboliza también el nacimiento del Señor, y es una de las plantas que adorna nuestros rincones del salón, del hogar. ¿Y qué le tengo que decir con respecto a su cuidado? Mire, que no haya corrientes de aire frío, usted no la riegue hasta que vea que se ha secado la parte superior 1 o 2 centímetros, y ponga el dedito y vea si la parte baja queda humedad, y si queda humedad en la parte baja no se le ocurra regar. En cuanto usted se pase de riego, la planta empieza a echar la hoja y se lleva uno un disgusto. No, riegue usted con agua templadita cada vez que le eche agua y mire de que los dos primeros centímetros estén sequitos. Y cuando abra, si ve que todavía hay mucha humedad, no riegue, espere un día más y luego riegue con agua templadita. Procure, repito una vez más, que no tenga corrientes de aire frío, que no tenga una temperatura sofocante con exceso de temperatura, sino sáquela a un lugar que sea más templadito y verá cómo le dura casi un mes o mes y medio o más, o que también la puede tener incluso hasta el año siguiente, y yo le explicaré más adelante cuando vengan esas plantas, si es capaz de poderlas seguir hasta el año que viene, qué es lo que hay que hacerle para que venga después también en floración.
Bueno, no dirán, ¿eh? Si se les estropea la flor de Pascua, no será porque el padre Mundina no haya hecho, como siempre, todo lo posible. La planta a veces viene en condiciones preciosas, perfectas del ver, y luego, pues si no la sabemos cuidar, se viene abajo y es una pena. Bueno, gracias como siempre al padre Mundina. Y ahora, pues si les parece, visto ya cómo está el mundo vegetal, vamos con el zoológico. Pelu, abre la puerta esa, verás cómo van a revolotear, qué bonito. Ahí está, míralos, vienen revolotando. Eso que no hay cardos, pero como si los hubiera. Quizá lo más llamativo de la exposición nacional del concurso nacional de ornitología que se está celebrando en Talavera de la Reina, donde yo estuve, y en Albacete, donde no pude estar porque no se puede estar en dos sitios a la vez, ¿verdad? Ya me hubiera gustado también. Quizá lo más espectacular, lo más llamativo de todo ha sido la belleza extraordinaria de un pájaro, el jilguero. Pero no estoy hablando del jilguero. Ahí está, mira cómo revuela. Mira. Me callo, que si no se callan ellos, ¿sabes? Qué bonito, ¿verdad? Si quisiéramos definir el sonido del jilguero para diferenciarlo de otros fringílidos, pájaros granívoros como ellos, se puede decir que es metálico, ¿verdad? Parecen campanitas de plata. Tiene mucho más metálico que otros, melodioso y precioso. Pero no hablamos de este jilguero que canta, que es el jilguero. El jilguero tiene un nombre científico que describe muy bien muchas cosas de él. Es el Carduelis carduelis. Y el nombre habla de su dependencia del cardo, porque es lo que más le gusta, posarse en los cardos. Por cierto, a veces lo hacen cabeza abajo, hacen verdaderos ejercicios de funambulismo y van sacando con el pico. Por eso tiene el jilguero ese pico tan largo como un estoque y va sacando las semillitas que están bastante profundas en la flor del cardo. Revolotean en grupos y la verdad es que es precioso. Es un espectáculo ver una bandadita de jilgueros que se posa en un cardo. Pero en este caso, los jilgueros que han llamado la atención tanto y también muchos aficionados echan mano al bolsillo. A ver, me animo, compro una pareja porque son caros. Son los jilgueros siberianos. El jilguero sigue una regla muy frecuente en la naturaleza, en la ecología, y es que los ejemplares, las subespecies del norte, son más grandes que las del sur. Esto ocurre en especies tan variopintas como el tigre. Simplemente el tigre de Siberia es mucho más grande que el de Bengala, por ejemplo. En el caso del jilguero, el jilguero sigue siendo Carduelis carduelis, la misma especie. Pero la subespecie rusa de Siberia, del norte de Europa, es muy grande, es el Carduelis carduelis mayor. Mientras que el ibérico, el que encontramos en la península ibérica, es el Carduelis carduelis parva, quiere decir pequeñito. También precioso, bellísimo también. El parva no sabemos todavía en España criarlo en cautividad en las cantidades suficientes para que surtiera la afición. El jilguero mayor o ruso, sí, el siberiano, se cría perfectamente ya en muchos países de Europa y llega a España, llega al mercado español, como puede llegar un canario. Es un animal perfectamente doméstico, criado en domesticidad y que se reproduce muy bien, por lo menos en aquellos países. En España estamos aprendiendo. Su precio es caro, ¿eh? Su precio es alto. Podemos hablar de 200, 300 euros para comprar un buen ejemplar. Y los pájaros son muy delicados, por bien que se cuiden, pues a veces se lleva uno disgusto. Están entrando en masa en el mundo de los animales de compañía y seguramente pronto se abaratará su precio. Son de una belleza extraordinaria, mucho más grandes que el jilguero español, con unos contrastes de colores mayores todavía, con la zona ventral muy blanca y una máscara roja que ya casi muchas veces llega a ser media capucha casi. Una preciosidad. Yo creo que sería lo más destacable dentro de estos campeonatos nacionales que se están celebrando, repito, en Talavera y en Albacete, y que tienen muchísimo futuro. Muchos otros fringílidos llamo fringillos, a la familia que comprende el jilguero, el pardillo, el verderón, etcétera. También se crían ya bien, en domesticidad. La Sociedad Española de Ornitología es lo que recomienda, que para dejar de cazar estos pájaros, que se críen. Nadie iría a cazar canarios silvestres ya canarios. Afortunadamente tenemos millones de ejemplares nacidos en nuestros hogares en el mundo. Algo así se trata de conseguir con los fringílidos. Y ya hemos visto también muchas mutaciones criadas en casa del verderón. Una nueva, el verderón citrón, una verdadera preciosidad, con más dominio del amarillo que el verde. En fin, mutaciones que se van dando, seleccionando y que van multiplicando los atractivos de esta afición a la cría de pájaros domésticos. Pues bien, disfrutamos mucho Talavera, seguro que disfrutan mucho también los aficionados que han ido a Albacete, y nosotros pues cerramos, como revolotean, qué bonito. Cerramos, saludamos a todos los aficionados. ¡Hala, mira cómo canta! ¿Qué? ¿Suena metálico? ¿Que sí? ¡Hala, qué bonito! Muy bien, ¿cómo domina Kelu el canto de los pájaros desde nuestra técnica? Nos vamos porque tenemos, consejos buenísimos que darle. Entre ellos también, luego hablaré de nuestros amigos de Enforsan, pero escuchen que merece la pena.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Colacel Antiox es único.
Colágeno puro, antioxidantes y vitamina C que ayudan a mejorar la piel y las articulaciones.
Colacel Antiox, de Laboratorios Mundo Natural.
En parafarmacias y parafarmaciamundonatural.es.
Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Hablamos de ello con Noelia Teruel. Buenos días, Noelia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en el mercado, María, afortunadamente hoy por hoy existen soluciones, y es que el problema de la cal en el agua afecta a gran parte de la población en nuestro país. Nosotros le proponemos Masical, primero porque lo tiene un año a prueba para comprobar sus ventajas. Si no le convence por cualquier motivo, lo devuelve y recupera su dinero. Por lo tanto, es una garantía que pocos productos ofrecen en el mercado español. Además, Masical se aplica en viviendas, comunidades de propietarios, hostelería, en la agricultura. Actúa de forma ecológica y natural, sin productos químicos ni filtros.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Sí, problemas principalmente de la cal, María, por ejemplo, picor en la piel al ducharse, muchas personas se ven abocadas a tener que cargar con pesadas garrafas de agua, roturas en los electrodomésticos, calentadores y calderas son algunos de los inconvenientes.
¿Cuándo vamos a empezar a notar esos efectos y qué garantías tiene el producto?
Nada más colocarlo, vamos a ir notando cómo mejoramos ese agua para beber, para cocinar, para el aseo personal. Además, tiene garantía de funcionamiento de por vida, puesto que no se avería con el paso del tiempo, y es una única inversión, ya que no consume nada.
No consume nada y además es muy, muy asequible. ¿Cuál es la promoción que tenéis ahora vigente en Masical, Noelia?
Sí, María, porque se compra directamente en el 902-107-109 o también tiene nuestra web para verlo todo, masical.es. Un Masical vale 99 euros, pero si lo pide durante la próxima hora y nos indica que es oyente de Es Radio, lleva gastos de envío gratis con la promo ahorro, que incluye dos Masical para dos viviendas más dos ahorradores de consumo de luz.
Promoción ahorro, llamando al 902-107-109. Recuerden que si dicen que son oyentes de Es Radio, los gastos de envío son gratuitos. Les repito el teléfono, 902-107-109, 902-107-109, Masical. Gracias, Noelia.
Un abrazo.
Estás escuchando Es Radio.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Bilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
A ver, con su permiso, déjenme que entre yo también en el ordenador, que lo tengo aquí al lado, me lo han dejado aquí preparadito, para ver qué nos dice Menforsano. Y un momentito, a ver, miren. Muy oportuno, porque como estamos hablando de pájaros, aquí estamos obsesionados con los campeonatos ornitológicos y de gallinas y de palomas allá en aquel febrero, Menforsano nos recuerda aquí sus productos también para la ornitofilia, canalicultura deportiva y demás gente de buen volar, pero con pluma. Bien, hay por lo menos 7 especies diferentes de ácaros pueden atacar a los canarios, a los jilgueros, a los pájaros domésticos. Algunos pues se ven enseguida porque por la noche se quedan en el interior de las cañas de las jaulas, pero otros son más difíciles de detectar y de combatir porque se meten hasta en el interior de los cañones de la pluma y producen a veces, nos llaman muchos oyentes con problemas parecidos a este, que se determina por caer la pluma porque la raíz ha sido devorada. Bien, Menforsan nos ofrece aquí, entre su gran gama de productos, ya saben, cosmética natural para animales de compañía, complementos alimentarios, etcétera, pero en este caso para los pájaros nos ofrece un spray que a veces bromeo yo con él y le digo, los canaricultores llevan el spray como los, como en el oeste, el revólver, llevan los pistoleros, llevan, ¡zah!, sacan rápidamente el cinturón, ¡fum!, cuando vuela por allí una polilla del grano, o también para desparasitar el interior de las cañas, las jaulas, incluso directamente sobre la pluma del pájaro, porque sus productos son muy naturales. Y también decía yo ayer que muchos de esos pájaros habrán ido al campeonato con el abrillantador de pluma de Menforsan, en fin, que no olvidan, ni mucho menos nuestros amigos de Menforsan, a las aves domésticas, ¿eh? www.menforsan.com. Y ahora, Kelu y yo, comenzamos la labor de investigación y búsqueda de buenos amigos, a ver dónde están. Por cierto, música navideña, los madrileños tenemos la suerte que podremos ver estos días a la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Nacional de la Zarzuela con esta maravilla, esta preciosidad que es el Cascanueces de Tchaikovsky, con música en directo, con orquesta y con maravilloso bailarín. Helu, nuestro GPS especial para detectar naturalistas, ¿ha capturado a alguien? ¿Alguno? ¿Sí? A ver quién es. A ver, naturalista de guardia, ¿quién anda por ahí?
¿Qué tal? Buenos días, familia.
Aparece Ángel Febrero. Y ahora recuerdo, claro, que habíamos quedado ayer en continuar nuestra charla. Bienvenido, Ángel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Bienvenido. Gracias, bueno. Muchas gracias.
¿Cómo está Aldea del Fresno? ¿Tiene mucha niebla por ahí hoy?
Sí, hoy hay niebla. Estoy viendo ahora entre las encinas pues muchísima niebla y está el paisaje precioso. Pues dibujan ahí algunas ahí al fondo y es que queda muy, muy, muy oriental, un paisaje muy oriental.
Bonita. En vez de gorilas en la niebla, pájaros en la niebla, porque hay unos cuantos por allí, ¿verdad?
Sí, bueno, y ciervos, jabalíes, aquí de todo. Esto es un paraíso.
Bueno, oye Ángel, ahora que te veo que tú eres buen aficionado también a la cría de pájaros, ¿tú llevarás al cinturón también, como los vaqueros, el revólver en el oeste, llevarás el spray insecticida de Menforsan, ¿no? A ver si...
Sí, sí, yo tengo estoy surtido de todo tipo de, de artículos buenos para poder por lo menos prevenir, porque nunca he tenido problemas, pero precisamente porque hago prevención.
Es que, vamos, me entero yo de que mi amigo Ángel Febrero tiene piojillo en sus pájaros, y no, que me dejaría sin vergüenza, pero que queremos a Menforsan, hombre. Bueno, sí. Vamos a ver.
Además, yo los tengo en voladeras grandes. Bravo. Entonces, bueno, ahí están como casi silvestres, ahí están volando, ellos hacen una vida más sana y más complicado que tengan ningún tipo de problema.
Bravo, bravo, Ángel, muy bien. Ayer hablábamos de un tema muy importante, más de lo que parece, que es el de la decoración navideña con productos naturales. Mira, tú esto no lo has visto, pero cuando yo era niño, era la época del 600. ¿Tú has montado en 600 alguna vez, Ángel?
Sí, sí, sí. Mira, de hecho, nuestro buen amigo en común, Juan Carlos del Olmo, que era director de Adena,
un abrazo,
tenía uno de color azul celeste, no se me olvidará, y funcionó hasta que un buen día en la Nacional 5 se le paró y empezó a echar fuego directamente. Ardió.
El mío era gris y era el M282-912. Nunca lo olvidaré, fue como un queridísimo amigo. Tal. Bueno, pues sí. Yo recuerdo, Ángel, verdaderas caravanas de 600 cuando llegaban las épocas navideñas que bajaban de la sierra. Y en la vaca, igual los jóvenes ya no saben ni lo que es la vaca, con B, que era un artilugio que se ponía en el techo para poder atar cosas allí. Bueno, era deprimente, Ángel, mira, bajaban, a veces eran ramas lo que habían cortado, pero otras veces eran árboles enteros lo que cortaban y traían. Y no digamos ya el musgo, ¿verdad? Tú fabricas un precioso musgo artificial,
fabrico, sí, sí.
¿Verdad? ¿Qué opinas del musgo artificial como futuro y de la recolección de musgo en la sierra, Ángel?
Bueno, voy a empezar por el musgo artificial, ya que lo has nombrado.
Sí.
Mi producto que es muros frescos, precisamente que es jardinería vertical sintética para alta decoración, oficinas y demás.
Sí.
Lo que he conseguido es un material que proveniente en gran parte de material reciclado, de lo que es el plástico reciclado, conseguir un producto que es idéntico, prácticamente idéntico al musgo natural, pero que precisamente tiene muchas más ventajas, como por ejemplo es más resistente, lógicamente no se destruye, no se decolora, aguanta perfectamente pues cualquier altercado, ¿no? De hecho, por ejemplo, tengo algunos jardines en el aeropuerto de Madrid, jardines verticales, ¿no? En diferentes terminales, y ahí pasa muchísima gente y ahí no hay ningún tipo de producto, o sea, ningún tipo de problema con el tema de que pueda haber a lo mejor pues eso, un golpe o alguien que le intente dañar, porque pasa mucha gente, ¿no? Y sin embargo está como el primer día.
Ya saben, cuando pasen por las terminales del aeropuerto de Madrid y vean esos preciosos paneles de musgo sintético fabricado por Ángel Febrero con sus plantitas y tal, pueden decir, esto lo ha hecho un amigo nuestro, porque nosotros somos oyentes de radio de Jungla de Asfalto, dicen ustedes, para quedar bien con los amigos. Escuchamos Jungla de Asfalto y por allí aparece mucho Ángel Febrero, que es el autor de estas paredes, que no se les olvide decirlo. Y bueno, aparte de la belleza y de la gran fuerza decorativa de estos materiales, es que también se puede evitar la utilización de musgo natural.
Sí, precisamente yo inventé y fabriqué este producto para evitar el hecho de que se recolectaba por otras partes de otras empresas, bueno, incluso particulares o gente que no muy consciente del daño que se hace, pues se recolectaba musgo o compraban musgo a empresas que supuestamente son legales, porque también en teoría venden musgo, ¿no? Algunas empresas que dicen que lo traen de algún vivero y tal, pero que no, es todo recolectado en Europa del Norte normalmente. Y realmente entonces algo inofensivo como es comprar musgo para un Belén o para un jardín vertical o para cualquier tipo de decoración, detrás de algo tan inofensivo como eso, se esconde una triste realidad, que es que el musgo juega un papel muy importante en la naturaleza, ¿no? Porque retiene muchísimo el agua, la va dosificando, evita la erosión, juega un papel muy importante en la germinación de muchas especies,
es una CO2, esponja, claro.
O sea, tiene una cantidad de propiedades el musgo, que allí donde esté, debería estar súper protegido, que de hecho está muy protegido. El musgo realmente en toda España está protegido y no se puede arrancar ni coger, y las multas a veces son bastante fuertes por hacerlo.
Dices entonces que el musgo que se encuentra, por ejemplo, en los mercados navideños es importado de Europa del Norte, dice, o debe
normalmente
serlo.
Sí, ya, normalmente ya. Sí, porque en principio, salvo que sea recolectado en la naturaleza española y que se haya hecho de manera fraudulenta, que eso tampoco se puede saber, porque una vez que el musgo ya está arrancado, es muy complicado saber de dónde viene ese musgo, ¿no?
Claro. Con tu permiso voy a recordar lo que se llama una sucesión. O sea, imagínense una roca desnuda, la más desnuda del mundo, que puede ser, y perdónenme la cita, es una lápida de un cementerio, ¿no? Una lápida recién pulimentada. Bueno, denle 200 años... y esa lápida brillante de granito, por ejemplo, con el tiempo será atacado. O sea, la naturaleza intenta conquistar ese nuevo ecosistema, ¿verdad? Y los primeros que vendrán serán los líquenes. Y ya hacen la primera labor de ir horadando y sueltan un poquitín de tierra y ahí vienen después los musgos. Y denle 100 años más.
Humedad, pues, hay humedad ambiental, sí, desde luego.
Claro, claro. Con 100 añitos más que le dé, ya hay espigas de gramínea, ya la vida ha conquistado la piedra, ¿verdad? Y es lo que se llama sucesión ecológica. Y como dices, Ángel, el musgo es importantísimo hoy en esa sucesión, claro que sí.
Sí, el musgo juega muchísimos papeles muy importantes en la naturaleza, más de lo que nos imaginamos. Y por eso conviene pues no arrancarlo. Digo, de hecho, legalmente está totalmente prohibido. Y algunos musgos que se encuentran en los mercados en estas fechas, a la venta, en teoría vienen con papeles de que vienen de Europa del Norte.
Donde hará menos daño, me imagino, arrancar
donde
musgo.
Donde hace un poco menos de daño, claro, porque se va a hacer algo de daño. Pero vamos, luego, claro, es que ahí hay mucha controversia, porque una vez que el musgo está puesto en una bolsa o en una caja, realmente nadie sabe de dónde viene, aunque venga con papeles de que venga de otro sitio, de Europa del Norte, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero nadie sabe de dónde viene, entonces eso es muy complicado. Entonces las autoridades se han dado cuenta de ello. Y bueno, realmente hay zonas donde está prohibido incluso la venta ya, no solo la recolección, por supuesto, sino incluso también la venta. Hay sitios donde es legal la venta, pero yo creo que es algo que con el tiempo se va a ir acabando.
La evolución legal, mira lo que pasó con los árboles. Los árboles primero se arrancaban ahí, se hacía una poda terrible, ilegal en el bosque. Luego vino el mundo de los abetos criados en viveros, pues exactamente igual que un geranio, y ahí ya se acabó el daño. Permite vivir a muchísimas familias, por lo cual lo consideramos plenamente aconsejable. Y luego vino también una parte demagógica, le decían al pueblo, mire, luego tráiganlos, que los ponemos aquí a ver si se pueden replantar. ¿Cómo se va a poder replantar? El destino final era la fabricación de compost, y es mejor decírselo tranquilamente al pueblo, mire, usted lleva su arbolito ahí y se convertirá en compost. Y entonces usted no ha hecho ningún daño, ha comprado una planta que se ha criado para eso. Y así sucesivamente viven los viveristas, no se hace daño a la naturaleza y todos contentos. Con el musgo pasará algo parecido, pero claro, no se puede cultivar musgo en cantidad.
De hecho, lo que hacen es recolectar la naturaleza en algunas zonas, las dejan reposar unos años, luego vuelve a salir. Bueno, en Europa del Norte el musgo tiene una tasa de crecimiento mucho mayor que aquí, ¿no?
Claro, claro.
Quizá
claro.
Allí a lo mejor no es tan peligroso el arrancarlo del ecosistema, ¿no? Aquí sí, aquí desde luego el musgo tarda tanto tiempo en crecer porque las condiciones no son tan húmedas, que desde luego sí que se hace un grave daño. Pero también hay gente que para alegar que ese musgo que está vendiendo es legal, incluso alegan de que es que ha cultivado, y entonces, claro, ahí entran en un contrasentido. Nadie se dedica a cultivar musgo. Es que un organismo que crece tan lento y con unas condiciones tan específicas de temperatura, humedad y de todo, es que no sale rentable cultivarlo. O sea, no tiene ningún sentido que nadie se ponga a cultivar musgo, ¿no?
Fabriquémoslo, pues. ¿Te cuesta mucho trabajo hacer, por ejemplo, 1 metro cuadrado de musgo, Ángel?
Claro, yo ya lo tengo todo más mecanizado. Al principio me costaba más tiempo, ahora va un poco más rápido, desde luego. Pero vamos, sí, cuando hago un jardín vertical, por ejemplo, de 30 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, pues lleva una serie de días de elaboración. Sobre todo el musgo es lo que más trabajo da para darle los volúmenes, los colores, todo lo que tenga esa presencia real de musgo, ¿no? Y luego ya colocarlo en la pared, pues es simplemente darle los volúmenes y luego añadirle todas las plantas que vayan ahí en ese jardín vertical.
Y utilizas pintura también, me imagino que la más sostenible del mundo, la que menos contamine, en fin.
Oye, bueno, yo uso, no es pintura como tal, son unos colorantes, una serie de anilinas, que en parte, bueno, pues son sintéticas, pero realmente dentro de que tú puedes comprar colorantes en el mercado, los hay más o menos ecológicos, depende de cómo se haya hecho la producción, ¿no? Yo intento siempre ser respetuoso porque doy con mi jardín vertical pues un certificado, ¿no? No solo de garantía, sino también pues de que es el producto lo más ecológico posible.
Bueno, como sigas asilvestrándote de esa manera tan feliz, te veo mezclando anilinas para pintar bisontes en las cuevas de allí de la zona, Ángel, ¿eh? Qué bueno sería volver a la prehistoria para muchas cosas, ¿verdad? Ángel, nuestros oyentes quieren ver ese musgo que tú haces y esas preparaciones verticales. Quieren verlo, enséñaselo, anda, sé bueno. ¿Cómo lo pueden ver?
Bueno, es muy sencillo. Simplemente con poner un buscador en internet, cualquier buscador, poner la palabra Muros Frescos, que es el nombre de la marca de mis jardines verticales. Y con eso pueden ver los diferentes proyectos que he hecho y animarse a montar alguno.
Oye, no te veo, quiero decir, no sé qué posibilidades industriales tendría la fabricación de este producto para nacimientos, pero es más bien para eso, dar aire de naturaleza a oficinas y a naves. Y mira, decías hace un momento del aeropuerto de Baraja, ¿verdad? Pues todo lo que se pone un toquecito de vida, ¿verdad? Qué bonito. Para nacimientos no está industrializado el tema, ¿verdad?
No, de momento solo lo estamos haciendo pues para jardines y van por encargo. Normalmente las empresas de arquitectura y interiorismo que nos lo contratan nos dan las medidas de dónde va a ir el jardín y la localización donde va a ir, ya sea un centro comercial, a una gran oficina o incluso a una vivienda particular, y nosotros lo hacemos todo a la medida. Sí, de momento no estamos fabricando el musgo para que de alguna manera se pueda vender para belenes y demás. De momento no.
De todas formas, no lo descarto en un futuro. De todas formas, Ángel, los belenes quizá más bonitos que he visto yo son belenes áridos, porque no creo yo que en el paisaje originario de Galilea hubiera mucho musgo, ni patos, ni cosas de esas. Pero bueno, mira, en los nacimientos saben.
Eso también es verdad, que eran paisajes desérticos y los belenes más bonitos yo los he visto también hechos pues con pura arena, rocas, con un estilo muy desértico, y quedan preciosos, bien iluminados, quedan muy bonitos.
Lo que pasa es que la fantasía siempre cabe en el belén. Mira, yo tengo un amigo, biólogo, un querido amigo, que le ponía hasta, ¿cómo se llama la fiera esta? Hasta Tiranosaurus, decía que allí cabía todo el mundo, todo el que quisiera ir allí con buenas intenciones de la recogida. Querido Ángel, muchísimas gracias. Ángel, antes de irte, recuérdanos cómo se pueden ver esas maravillas que haces.
Bueno, pues lo digo, buscando en internet la marca del producto, que es Muros Frescos.
Muy bien, muy bien. Muros Frescos. Pues ya está, bien fácil. Ángel Febrero, amigo, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Un fuerte abrazo para vosotros, muchas gracias.
Tienen la protección de la naturaleza, a veces se consigue un suma de pequeños detalles. Vamos aquí. Tengo, dirán que me meto mucho con cosas de las cumbres del clima con las que no estoy de acuerdo, porque con lo que sí estoy de acuerdo es con aplicar, claro, dirán ustedes, ¿y quién eres tú para estar de acuerdo? Bueno, pues un amante de la naturaleza como ustedes, como la mayoría de ustedes. Es con aplicar el principio de prudencia. No está probado, científicamente no está probado el origen antropogénico, ni siquiera está probado el propio cambio climático. Pero lo que sí está claro es que los indicios ciertos que estamos detectando nos deben movilizar totalmente hacia el principio de prudencia, hacia intentar contaminar cada vez menos, obtener nueva fuente de energía, investigar. Seguro que está de acuerdo conmigo otro querido amigo naturalista que hoy nos visita, Ezequiel Martínez. Ezequiel, buenos días, amigo.
Buenos días, Miguel.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Pues muy bien.
Bueno, bueno. ¿Te cojo en situación urbanita o silvestre? ¿Estás por lo alto un pico por ahí en medio de la niebla o estás en situación más civilizada hoy?
Pues estoy en sonido en lo alto de un pico, está lloviendo, hay niebla, hay nieve en algunas cumbres y bueno, ya estamos en pleno invierno.
Espérate, que aplicado el GPS tienes detrás de ti a 5 metros a una osa.
Seguro.
Salúdela en nombre de...
Muchas gracias.
Dile que es de parte de Google de Asfalto. Bueno, pues nada, el micrófono es tuyo. ¿Cuáles son tus noticias de la naturaleza de hoy, querido Ezequiel?
Pues mira, bueno, saludar a Ángel, que la verdad es que todo lo que ha dicho es muy interesante.
Qué buena gente, ¿verdad? Ya se ha ido, pero
bueno,
ahora
sí, qué buena persona. Está escuchando.
Qué buena persona, sí, sí.
Pues decir que también el musgo lo usan los pájaros para hacer los nidos. O sea, fíjate, que es algo muy útil en la naturaleza.
Y en algunos casos hacen obras de arte con el musgo, ¿eh?
Exacto.
Y algunos, el mito, por ejemplo, que es un pajarito, para quien no lo conozca, que lo busquen en la guía, es un pajarito que conserva todas, es muy navideño, pero conserva toda su vida los caracteres infantiles. Tiene siempre cara de pollito, ¿verdad?, de jovencito.
Sí, sí.
Y hacen unos con musgo y tela de araña, hacen unas construcciones maravillosas, ¿verdad? Bueno, pues oye, nos ha salido un paisaje navideño precioso así para empezar, ¿eh?
Pues sí, aquí estoy con todos los paisanos de esta zona recogiendo historias nuevas para el segundo libro Viviendo con esos dos, que va muy avanzado, va despacito. La verdad es que toda la gente de estos pueblos, de los 38 pueblos que forman el Concejo de Somiedo, se está volcando en nuevas historias, muy bonitas, por cierto, muy bonitas. Y estoy metiendo además a las primeras personas que trabajaron con eso, porque muchas veces se nos olvida que hubo en tiempos hace 30, 40, incluso 50 años, las primeras personas que se atrevieron a empezar a trabajar con una especie tan emblemática y que en aquellos tiempos contaba con muy poquitos ejemplares. Entonces, trabajar esa especie pues era difícil en todos los sentidos. Entonces, los he entrevistado y han dicho unas frases, unas palabras y unas historias realmente bonitas que he recogido para el libro. Y son cosas, yo creo que ya son históricas, porque nadie se imagina cómo se trabajaba en aquellos tiempos. Ahora siempre pensamos ya en el móvil, en coches muy modernos, GPS, ropa de forros polares, pero en aquella época todo eso no existía. Entonces trabajaban con unos medios precarios y con mucha ilusión y mucho corazón.
¿Sabes lo que me ha resultado a mí especialmente tierno de tu libro, del primer tomo? Estás preparando el segundo, Viviendo con osos. Las historias de cuando en alguno de los relativamente frecuentes extravíos de un osito, de una osita que su madre la ha perdido y tal, cuando la encontraban los paisanos y le hacían sopitas allí con pan y leche intentando criarla, ¿verdad? Hasta que llegaban las autoridades a intentar recogerla para salvarla.
Sí.
Qué ternura, ¿verdad? Qué ternura, qué bondad.
Muy bonito, muy bonito. El entrevistar a una persona que ahora tiene 80 años, 90, incluso 100 años. Estoy con dos mujeres que tienen 100 y 106 años y te encuentran historias tan bonitas y tan tiernas de cuando encontraban algún osetno en el bosque, cuando querían cogerlo para simplemente alimentarlo y luego intentar soltarlo en aquella época. Y que te diga una persona que tenía en aquellos años 8, 10, 12 años, que en su patio tuvo los ositos jugando y que jugaban por encima del carro y se bajaban y que eran muy malos y que tiraban el plato con la leche. O sea, todo ese tipo de cosas parece de cuento de niños, de cuento de dibujos animados, pero sí, son gente que ha vivido la naturaleza y que de vez en cuando pues surgían este tipo de episodios, ¿no?
Leeremos enseguida en cuanto salga tu segundo libro, pero una cosita así, un avance. ¿Alguna entrevista que te haya impactado especialmente para este segundo tomo que estás preparando, Viviendo con osos?
Me han sorprendido muchas, la verdad. Últimamente estoy recogiendo cosas de cómo se vivía en algunos pueblos, cómo eran las bodas, cómo era que las mujeres iban de negro, cómo, por ejemplo, la señora de 100 años me dijo que cuando se levantaba, su madre decía, ¿qué chimenea del pueblo hay encendida? Pues la de María, vete a casa de María. Entonces ella iba con las madreñas puestas, llegaba a casa de María y le decía, ¿me das una brasa?
¡Qué barbaridad!
Entonces cogían las tenazas, cogía la brasa y se quitaba una madreña de madera, generalmente de haya, abedul, echaba la brasa en la madreña y volvía a su casa, la depositaba en la chimenea y encendía en el fuego. Dice, porque no había dinero para cerillas. Tú imagínate.
Cómo me gustaría que te estén escuchando en este momento muchos, pues eso, naturalistas de salón, hijo, de los que no hablan sin saber lo que dicen, para que vean lo que es la verdadera naturaleza y el respeto que merece la gente del campo, ¿verdad? Y sí, en este caso la gente de la montaña, qué maravilla.
Hay otra paisana también, fíjate que son mujeres que llegan a edades muy longevas, que vive sola en la naturaleza, en el monte, siempre todos los días tiene una persona que la cuida y el teléfono a mano, pero ya tiene que tener, yo calculo, 93, 94 años, y la señora, pues, cada vez que me ve, me abraza, me da besos. Claro, son gente que está bastante sola, digamos así, en el territorio, y que tiene mucho afecto a la gente que va allí y valora todo lo que dice. Y esta mujer me dice, vivo en un bosque donde, pues, viene el oso y me come mis colmenas, mis truébanos, viene el zorro y me come las gallinas, viene el jabalí y me come las patatas. Y así continuamente todos los animales que bajan del bosque a visitarme, que me comen algo de lo que tengo yo en mi casa y alrededor. Entonces dice, ahora que venga aquí alguien de medio ambiente a decirme que si vivo o no vivo en el medio ambiente, ¿no? Sí. O sea, que imagínate.
Llegará, no te quepa duda que llegará esa subespecie humana que es el burócrata, llegará y querrá darle, le dará lecciones. Dirá, ¿tiene usted que hacer esto? Y le mirará a la señora con una cara así, pero bueno, su infinita bondad hará al final que le perdone al tonto que viene a decirle lo que tiene que hacer, pero en fin.
Sí, es imposible a esas personas de esa edad decirles cualquier cosa de leyes, normativas, etcétera, cuando ellos han protegido el bosque, lo han usado, lo han cuidado. Hombre, a veces lo que han hecho en aquellos tiempos no tiene que ver nada con las normativas que se pueden aplicar hoy, ¿no? Pues un paisano que tenga de hace unas castañuelas hacía unas al año o dos con alguna rama. Ahora está súper protegido. Ya no lo cortan, por supuesto, pero en aquel tiempo era algo que durante siglos y siglos se había hecho, unas castañuelas para Navidad, para regalar de madera de acebo, tallado.
Entonces, con todos los respetos al acebo, querido Ezequiel, yo creo que sí es para hacer unas castañuelas. Hombre, una excepción está inmerecida, ¿verdad?
Sí, no, lo respetan, ahora los paisanos saben, claro, que no se puede cortar y, claro, y lo respetan. Es una cosa interesante ver cómo ahora sí que guardan las castañuelas con mucho cariño porque saben que ya no se pueden hacer más.
Pues, querido Ezequiel, sigue buscando la huella de la naturaleza allí en plena montaña, en plena Asturias. Y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Pues un abrazo desde Somiedo a todos.
Venga, no te empereces, que ese libro tiene que salir cuanto antes, ¿eh?
Estoy en ello.
Que no te localice nuestro GPS quietecito, y no, buscar huellas y a trabajar. Un abrazo,
Venga,
querido
bien,
amigo.
Un abrazo.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí tenemos, gracias amigos naturalistas, es un verdadero orgullo tener esta buenísima gente que está deseando contarnos cosas interesantes en Jungla de Asfalto. No digamos el orgullo que también nos prepare para las Navidades el Padre Mundina, ¿verdad? Tengo aquí una lista que comentaremos la semana que viene, pero es interesante. Son los resultados de la Champions. Pero no se preocupen, que no le voy a quitar protagonismo a nuestros queridos compañeros de deportes. Es una Champions especial, la Champions verde. Allí la llaman green en la cumbre climática, pero yo sigo diciendo verde, que me encanta. Son unos premios que están dedicados a actividades positivas, encomiables, maravillosas, en África, en América del Sur. No soy capaz ni de pronunciar los nombres, pues sí. Pero bueno, lo intentaremos y la semana que viene daremos cuenta de estos premios de la naturaleza, de estos premios, la Champion de la naturaleza. Diré solo los títulos de los premios. Hay un premio para la juventud, hay un premio de género, otro para emprendedores, que por dar una muestra correspondido a Uganda, otro para especialistas en mejora, en transformación de su entorno, otro para toda una vida, que ha correspondido a un ecuatoriano, don Francisco Gordillo, otro sobre la participación en comunidad, en fin, premios de gente buena, premios para gente buena, para gente que hace cosas interesantes. Hablaremos de ello la próxima semana, porque ahora nuestros compañeros de informativos vienen cargados, pues eso, de todo lo que les interesa a ustedes escuchar sobre la actualidad. Por mi parte, ha sido un placer, en nombre de todos mis compañeros, acompañarles un ratito por la naturaleza. Les habló encantado su amigo Miguel del Pino y hasta la próxima semana, que ya habrá terminado la cumbre del clima y tendremos que hablar, como no, de sus resultados. Adiós, amigos. Raquel Robles estuvo ahí en el control y ha sido, como siempre, un verdadero placer charlar un ratito de naturaleza con todos ustedes. Adiós, adiós.
Jungla de Asfalto, con el padre Mundina y Miguel del Pino.